capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan.
Y es que todo el mundo se pregunta cómo puede ser que un ser humano llegue a este grado de iniquidad. Es importante subrayar que Ana Julia Quezada, seguramente lo veremos en la tertulia con los chicos, no es una loca y que tampoco es tan distinta de cualquiera de nosotros. Llevo tiempo preguntándome en qué momento ese bebé seguro precioso para sus padres que fue Ana Julia Quezada, esa niña sin duda graciosa, esa adolescente guapa, se convirtió en una persona capaz de matar a un crío por intereses particulares. Conviene que pensemos cada uno de nosotros en qué medida anteponemos primitivos instintos al cuidado de los demás, cosa que de un modo u otro hacemos todos, porque supongo que un camino reiterado en este ejercicio puede convertirnos en un monstruo así. No sé, porque verdaderamente es difícil denominar de otra manera, por mucho cuidado que se tenga, Ana Julia Quezada. Hoy tenemos con nosotros para abordar este caso a todos nuestros contertulios. En la muy famosa tertulia de chicos de fin de semana están con nosotros ya por fin desde de regreso de Estados Unidos José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Qué tienes la negra? Porque saliste amenazado por el tifón en Estados Unidos
el huracán,
y te encuentras aquí la gota fría.
Efectivamente, huyendo de Bahamas, Tampa, a Nueva York. Bueno, hace una semana justamente aterrizaba y ese mismo día estaba llegando el coletazo también en Nueva York. Es decir, está todo revuelto, ¿no? Seguramente.
Claramente traes mala suerte.
Por culpa de Trump.
Pablo Herreros, periodista aficionado al flamenco. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué gusto verte. Don César Calderón es consultor político y director de la consultora Red Lines.
Y he visto bailar flamenco a Pablo.
Hola, tira del micrófono, que eso es noticia.
Te lo juro. Le he visto bailar flamenco.
¿Y qué tal?
Es verdad. Oye, es un auténtico monstruo. Bueno, no parece ni él mismo.
Pero
se pone hasta más
guapo. Un día.
Sí, que baile aquí en la radio, que se le vea.
Tienes fotos.
Tengo algún vídeo incluso, creo recordar.
Hace muchos años.
Y está con nosotros Pablo Muñoz, nuestro periodista de policiales. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Mira que desde que éramos jóvenes en ABC has visto casos y casos, pero realmente este es uno de los que hacen historia.
Sí, es uno de los más duros que ha habido. Es uno de los más duros porque por la maldad de la misma persona que había cometido el crimen, parecía una de las más compungidas, parecía que colaboraba con los investigadores, parecía que estaba en apoyo de los padres, parecía todo eso y al final ella era la que había cometido esa salvajada, ¿no?
Pues la noticia última es que la asesina Ana Julia Quezada estuvo 3 horas en la finca donde asesinó al crío. Después recibió una llamada del padre que le comunicaba que Gabriel había desaparecido y ya se dirigió hacia las hortichuelas. Recordemos que todo acontecía en una finca en el campo que tiene esta familia y que se estaba arreglando para ser habitada, nada lejana de esa pequeña pedanía de Níjar, que es las hortichuelas, muy cercana del pueblo de Las Negras. La que ha estado siguiendo el juicio y conoce todos los detalles es nuestra Verónica Ruiz, nuestra corresponsal en Almería. Buenos días, Verónica.
Hola, buenos días, Cristina.
Durísimas sesiones esta semana.
Uf, ha sido tremendo, sí. Muy complicado.
Pues vamos a repasar los datos que tenemos y que comienzan con ese momento, esa reconstrucción de la escena del crimen, ¿no?
Sí, ella aparece en la sala de vistas con una imagen cambiada, un aspecto físico diferente y con una puesta en escena muy medida, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ella comienza a derrumbarse. La primera vez que vemos a Ana Julia cómo se le caen las lágrimas es cuando en la sala se reproduce una conversación telefónica que a los pocos días de desaparecer Gabriel, ella mantiene con un cuñado de la República Dominicana. Le cuenta que está muy preocupada por porque no saben nada del crío. Habla de él en pasado, lo que sorprende a los investigadores. Llega incluso a decir que seguro que aparece muerto y que su madre, Patricia, es una mala persona. La insulta, dice que debe dinero a mucha gente, que nadie la traga en Almería. Ya desde el principio está lanzando pues sospechas sobre terceros. Esto fue a los pocos días de desaparecer Gabriel. El martes, cuando Ana Julia se somete al interrogatorio, llora desconsolada, aunque también hay que decir que se repone muy fácilmente. No le tiembla el pulso cuando bebe agua y relata que pues que no quería matar a Gabriel, que el niño entró en la finca de Rodalquilar con un hacha mientras ella estaba pintando el cortijo, que comienza a decirle: eres una negra fea, quiero que mi padre vuelva con mi madre, tú no me mandas. Para callarle, ella le tapa la boca, al rato se da cuenta de que no respira, se bloquea, comienza a fumar, sigue pintando y le entierra. Esto es lo que decía.
Yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño. Mire, yo lo único que sabía es que yo quería que a mí me escogieran, porque como no era capaz de decirlo por mis propias palabras, como iba de días de pan hasta arriba, porque una prima de Ángel me daba caja de días de pan para que estaría tranquila, porque yo se lo pedía. Me tomaba 4 y 5 pastillas de días de pan diarias para poder calmar mi conciencia.
Y también le daba esa medicación al padre de Ángel.
Él pedía una pastilla por la noche para dormir.
Bueno, a partir de ahí cae en muchísimas contradicciones, Cristina. Mira, el tema de la camiseta, que era su estrategia, la delata, en su declaración
esa
inicial...
camiseta que apareció cerca de las negras y que duda ella colocó para despistar.
Sí, sí, porque el año pasado, durante la instrucción, ella dijo que esa prenda de ropa la había colocado en las negras para dar ánimos y esperanzas a Ángel, al padre del niño. Sin embargo, los investigadores creen que lo hizo con toda la mala idea de inculpar a su exnovio Sergio, que justamente pues tiene una casa muy cerca de ese lugar. Ana Julia cuenta que puso la prenda para que la atrapasen a ella, porque no se atrevía a confesar y así sería todo más fácil. Uno de los momentos más desagradables, sin duda, se producía cuando explicaba cómo utilizó una pala y un hacha para enterrar al pequeño.
¿Por qué va usted a coger el hacha?
¿A la habitación?
Sí, ¿por qué?
Porque se le quedó una manita afuera, Gabriel.
Se le quedó una mano y sobresalía, no estaba suficientemente cubierto y usted lo que quería era que quedara totalmente enterrado.
Sí.
A mí se me pone el vello de punta otra vez tener que escuchar estas declaraciones y sobre todo también cómo narra esa manera en la que maltrata el cadáver.
Es un detalle de particular crueldad. Parece ser además que los peritos establecen que llegó a romper el radio y el cúbito del crío y después, de entregarle allá no la tumba, ¿no? El tema de la muerte del crío es objeto de controversia. ¿Cómo pudo hacerlo?
Sí, ella, claro, está insistiendo siempre en esa versión de muerte accidental, pero claro, es que no pide ayuda al 112, no lleva a una ambulancia, a la Guardia Civil, no socorre al niño. De hecho, la acusación particular, el abogado de los padres, Paco Torres, sostiene que golpea a Gabriel, que le asfixia y que con toda su sangre fría se pone a realizar tareas domésticas como si nada hubiera pasado. Torres ha pretendido demostrar o pretende demostrar durante este juicio que el fallecimiento tuvo lugar antes incluso de los efectos de la asfixia, y así lo manifestaba en una de las sesiones.
Aquí hablamos de que Gabriel estuvo cerca de una hora con posibilidad de salvarse, de haber habido una simple llamada. Después de enterrarlo, pinta una puerta, según sus propias declaraciones, y pinta la lavadora. Ustedes pueden imaginarse ponerse a pintar una puerta o una lavadora después de matar a alguien.
Bueno, es tremendo. Ana Julia también pedía perdón, ¿eh? Pedía perdón a la familia de Gabriel, a su hija Judith de Burgos y a Dios, pero claro, eso siempre insistiendo en que ella no quería hacerle daño, que fue un accidente. Se victimiza también, Cristina, en varios momentos, como por ejemplo cuando señaló que tomaba muchas pastillas para calmar su conciencia, que se vio incapaz de contar lo ocurrido, aunque lo intentó, y que condujo el cadáver en el coche hasta Vícar, porque en el piso que compartía con Ángel quería suicidarse, iba a tomar barbitúricos. Claro, algo que desmontó la Guardia Civil el miércoles, porque en la mochila que ella llevaba durante el momento del arresto apenas tenía pastillas, muy poquitas, y en la casa de Vícar tampoco encontraron nada.
Hay una cosa que no me queda clara. Ella afirma que simplemente ahogó al niño, lo asfixió. En cambio, el abogado y la acusación sostienen que previamente le golpeó con la parte roma del hacha. Hay declaraciones de Ana Julia sobre este asunto y se contradice porque también dice que lo golpeó.
Sí. Dice que lo golpeó, que no recuerda si una o dos veces golpeó su manita para, bueno, esto es un poco escabroso, ¿no? Pero para que el cuerpo cupiera en el agujero que había excavado.
Ah, después, sí, no que lo matase a golpes.
Sí, eso es.
Vamos a escucharla de todas maneras.
Creo que le di uno, con la cabeza mirando así, porque no era capaz. Y luego giré, le di el golpe y le di otro, creo que fueron uno o dos, no lo sé. Le di otro y ya... No pude y le tapé con la tierra.
Cuando le tapa con la tierra, ¿se veía un pequeño bulto o estaba totalmente...?
Se veía bulto y yo lo allané.
Eso fue lo que relató, sí. Y los agentes siempre han creído, Cristina, que Gabriel estaba vivo. Es que ellos tenían la teoría de que el niño estaba bien, que lo había raptado Ana Julia y que estaba con vida. Ella, es que claro, alentaba desde el primer momento, desde que desapareció el pequeño, a la familia a incrementar, no sé si te acuerdas, el dinero de la recompensa. Eso es. Parecía querer lucrarse, además de haber hecho lo que hizo, aunque suene un poco macabro, ¿no? Esto decían agentes de la UCO. Y la fiscal maneja la tesis de que a Ana Julia le estorbaba a Gabriel, que quería ser ella el centro de atención de Ángel, acaparar toda la atención. Y justamente es que la psicóloga que había hablado con Ángel días antes, decía que el padre debía pasar más tiempo con Gabriel porque estaba pasando un momento crítico con la separación de los padres y también pues con la aparición de la nueva pareja de Ángel, de Ana Julia. Y parece que esa es un poco la hipótesis que maneja la fiscalía sobre el móvil del crimen económico y también pues por celos.
¿Cuál es el plan a partir de ahora? Porque la semana que viene continúa el juicio.
Sí, la semana que viene continúa el lunes, se retoma, van a comparecer una quincena de médicos forenses y de expertos en toxicología, se va a presentar el informe de la autopsia, lo que pasa que esto va a ser a puerta cerrada porque los padres Ángel y Patricia no quieren que se difundan informaciones delicadas, incluso nos comentaban los abogados que hay datos que la propia familia desconoce sobre la muerte del pequeño. Mía. Y ya el martes vamos a tener la prueba documental, también la reproducción de más vídeos y de audios y finalmente el miércoles, que será ya la última sesión, la procesada tendrá derecho a su última palabra antes ya de que los miembros del jurado popular, pues a ellos se les entregue el objeto de veredicto y dictaminen si Ana Julia Quezada es culpable o inocente y ya luego pues conoceremos la sentencia de la magistrada, ¿no? Porque son distintos delitos los que piden las partes. La Fiscalía asesinato con alevosía y dos delitos de lesiones psíquicas. La acusación particular, asesinato con alevosía y ensañamiento, dos delitos de lesiones psíquicas y también dos contra la integridad moral. Y la defensa sostiene que fue un homicidio imprudente o, como mucho, un homicidio doloso, que serían 3 o 10 años de cárcel ya en función de la calificación que pueda darse a los hechos, mientras que la Fiscalía y la acusación particular piden, como sabes, la prisión permanente revisable, que pase lo que le queda de vida entre rejas.
Muchísimas gracias a Verónica Ruiz, nuestra compañera de Cope Almería, presente toda la semana en este difícil juicio que estamos siguiendo con harto interés y no solamente porque nos interesen los sucesos, en absoluto, esto hay que despejarlo, sino porque ha sido un ser humano, uno de nosotros, el autor de estos gestos y cabe preguntarse por qué y qué peligro corren nuestros hijos y qué posibilidades hay de que nazca una persona así, de que evolucione y por qué se ha convertido en la persona que es. Son todas preguntas de una hondura extraordinaria. Verónica, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Adiós.
Pablo, ¿qué te sugiere este relato de Verónica que te ha venido a la mente en virtud de tu experiencia?
No, es un relato, es un resumen extraordinario de lo que ha sido esta semana de juicio. Yo solo me gustaría añadir una cosa. Todo es cierto, todo lo que ha contado, esas contradicciones, todas estas cosas, pero también es verdad que hay un elemento que es en donde va a estar la clave de este juicio, es en las distintas versiones de los peritos. Hay que decir que la autopsia oficial de lo único que habla es de asfixia mecánica, con la mano, por sofocación. Sin embargo, los peritos de parte introducen el elemento de esa alevosía en el sentido de que le ha golpeado varias veces. Pero lo tienen muy difícil para demostrarlo porque hay una cosa que es evidente. En toda la escena del crimen solo aparece pequeñas gotas de sangre. Que, por lo tanto, que eso es muy difícil compatibilizar eso con una versión de golpear muchas veces a un niño. Esto, además, creo que la Fiscalía lo ha entendido perfectamente y lo que la Fiscalía plantea es que el niño nunca tuvo posibilidades de salir vivo de allí y eso ya lo convierte en asesinato. Lo que ha introducido la acusación particular de que además fue golpeado durante una hora o durante casi una hora, eso puede llevar, en mi opinión, a una cierta confusión entre los jurados, que no son personas profesionales y que no entienden mucho de estas cosas. Hay que decirle a la gente que no importa que eso no la haya golpeado al niño para convertir eso en un asesinato. Simplemente con que el niño no haya tenido posibilidad de defenderse, es suficiente para ser considerado así y para ser condenada a prisión permanente revisable.
Porque ¿cuál es la diferencia, simplemente desde el punto de vista técnico, entre el asesinato y el homicidio?
Bueno, el homicidio es una cuestión sobrevenida, es una reacción que tú tienes ante un determinado hecho. Ella, en este caso, sería ante una agresión verbal del niño, ella responde de una forma inopinada, con una agresividad que ella no sabe controlar, pero que ella en ningún momento está en su cabeza matarle, que es algo que ella se da cuenta después que lo ha matado, y a partir de ahí es lo que ella dice, y que entra en bloqueo y empieza a hacer una serie de cosas, entre otras cosas porque sabe que puede ser condenada. Es decir, el comportamiento, desde el punto de vista de Ana Julia Quezada, es un comportamiento espantoso, pero humanamente comprensible, porque ella no quiere ingresar en prisión. Ella sabe que ha cometido un delito brutal, y ella intenta salvarse,
escaquearse.
Claro, pero el matiz justamente entre homicidio y asesinato, ¿no? Son dos artículos distintos, como bien estaba apuntando Pablo. El asesinato se caracteriza por la alevosía, por el precio y por el ensañamiento.
Claro.
La alevosía... Pero
con uno de ellos es suficiente.
Y uno es suficiente, efectivamente. Si concurren más de dos, la pena supera, es aún mayor. Y en este caso, al ser menor, prácticamente la alevosía está asegurada. La alevosía no es otra cuestión que el asesino se asegura el producto de su crimen. Es decir, como bien apuntaba Pablo, una cuestión es unos amigos que están en una cena, de repente se pelean, uno coge una botella, por ejemplo, exactamente, y le da en la cabeza al otro, caray, y lo ha matado, ¿no? No, evidentemente no hay precio, en principio si no le sigue dando con la botella no hay ensañamiento, y evidentemente tampoco hay alevosía, no hay una premeditación, no se ha asegurado en un momento dado el crimen. En este caso, por el contrario, sí que parece que concurre una serie de circunstancias que van a ser difíciles de probar. El lunes es un día realmente importante a la hora de valorar. ¿Por qué? Porque un cuerpo, para un forense, es como un libro abierto. Se saben, obviamente, las lesiones que tiene, incluso en qué orden se pudieron producir, por lo cual se puede también intuir de una manera bastante profunda si dichas lesiones fueron con una intencionalidad homicida o, por el contrario, dentro de esa, siguiendo el ejemplo de la botella que estábamos viendo hace un momento, le dio con la botella de lado y la mala suerte es que luego se complicó la lesión y finalmente falleció. En este caso, la verdad que la cosa pinta cruda, ¿no? Se llevó al niño a solas, a espaldas de la familia, lo que indica. Un detalle importante, por ejemplo, al parecer el hacha o la azada se encontraban en casa de la abuela.
Se llevó los aperos.
Entonces se llevó, los llevó. No estaban allí de manera accidental.
Y además, ¿para qué quieres un hacha si estás pintando la casa?
Por ejemplo, ¿no? Por otro lado, no hay que olvidar que, dado que soy forense, aunque no quiero tampoco entrar en muchos detalles, ¿no? Pero para asfixiar a alguien no es tampoco tan fácil. Es
no, decir, no, hay que ejercer una fuerza continuada.
Continuada, asegurarse en un momento dado lo que ha ocurrido. Y finalmente, como bien decías, poder haber llamado a algún sitio, si hubiese sido un pronto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un trastorno mental transitorio, etcétera, haber llamado para salvar esa vida, evidentemente.
¿Qué os sugiere a vosotros?
Hombre, a mí lo que me sugiere, bueno, estamos ya profundizando sobre la intencionalidad que tiene, en este caso, Ana Julia, ¿no? Y además, Pablo lo ha dicho clarísimamente, es decir, hay una contradicción respecto a los técnicos cuando estiman cómo se produjo la muerte, es decir, por asfixia. Es el informe técnico, ¿no?
Ese es el gran inconveniente de este caso, que la autopsia oficial se queda en la simple asfixia,
claro,
y
no puede, entra en no se entra puede en entender por lo tanto que la defensa lo que quiera es que se declare homicida y, o sea, homicidio imprudente o como mucho doloso, ¿no? Que es lo que se está planteando,
evidentemente, y además apoyándose en otra cosa, que es que Ana Julia desde el primer minuto, desde el minuto uno, da la misma versión de los hechos desde el momento en que es detenida.
Sí. Pero yo digo una cosa, la autopsia tendría que demostrar si hay golpes. O sea, aparte de la asfixia, tendrá que demostrar la autopsia.
Sí, pero no entra la autopsia en eso. La autopsia oficial no entra en eso y por eso puede ser realmente... No sabemos
pero
cómo se va a
producir. Pero la autopsia de la acusación privada, sí.
Sí, pero lo de la es de parte.
Sí, sí, bueno.
Es siempre de parte. En fin, siempre tienen mucho más peso en un juicio las periciales oficiales que las periciales de parte. Salvo que sea evidente la contradicción.
Yo en este caso lo que veo es que las periciales de parte pueden complicar muchísimo precisamente lo que va a ser el dictamen, ¿no? Puesto que están entrando en contradicción y parece como que tienen mucho interés en marcar determinados aspectos que luego no se demuestran.
Pedro,
¿no?
Tú hablabas de la intencionalidad, de lo que ella pudiera perseguir. Porque a veces ni se entiende. Dices, bueno, ¿por qué mató a un niño?
Claro, yo hablo de la premeditación, ¿no? Es decir, de si verdaderamente existen datos para pensar que ella lo estaba elaborando y que, por lo tanto, generó un escenario apropiado para hacerlo, ¿no? O si simple y exclusivamente, como ella dice, fue fruto de un momento en el que el niño le estaba agrediendo, que el niño le estaba insultando, que se estaba metiendo con ella y simplemente ella se descontroló y lo mató, ¿no? José Miguel antes planteaba que efectivamente que incluso la asfixia puede ser considerada como asesinato en este caso, es decir, porque tiene intención de mantener, digamos, ese tipo de conductas y por lo tanto al final matarlo, ¿no? Pero claro, vamos a estar en torno que el niño está muerto y que ella es la
autora.
La autora,
claro,
es así, ¿no? Pero
sí,
simplemente
porque ya lo ha reconocido.
Pero lo que tenemos que ver es si verdaderamente estamos ante una persona tremendamente mala con una elaboración, o simple y exclusivamente entre una persona que pierde el control momentáneamente.
Claro, pero ser malo no te hace culpable de nada. Es decir, ella es mala para todos los que hayamos observado un poco el caso, pero la dificultad estará en demostrar cuánto de homicidio, de asesinato hay. Por más que todos digamos, la ha matado queriendo y tal, lo que hay que decir es, ¿se lleva el niño a la finca? Bueno, ¿quién dice que no se la lleva para pasar la tarde juntos?
O sea, hombre, entre otras cosas, porque no le ha dicho a la abuela que se lo llevaba.
No, pero a nivel judicial, o sea, a nivel personal puedes decir, claramente parece que tal, pero a nivel judicial...
Recordemos que el jurado luego lo que tiene que hacer además es razonar su veredicto.
Exacto.
Es decir, el jurado no tiene, de alguna manera, que simplemente transmitir sus sentimientos, sino que cada una de las cuestiones, si no, César...
Sí, vamos a ver. A mí me preocupa la calificación jurídica, sin ninguna duda, si es homicidio o asesinato. Pero más allá de todo esto, es decir, yo creo que deberíamos estar preguntándonos qué lleva, por qué una mujer o un hombre, me da igual en este caso, puede matar a un niño por una cuestión básicamente de celos o de preeminencia social. Es decir, y es un debate muy 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 de fondo, Cristina, porque estamos hablando de si el mal existe. Si el mal existe como hecho objetivo en nuestra sociedad. Es decir, claro, nos han educado, es decir, toda civilización occidental nos ha educado para que estas cosas no sucedan. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa por la mente de una persona para proceder de esta manera, además de forma tan absolutamente vil, cruel, contra una persona, contra un niño que es absolutamente desvalido, que a quien supera en fuerza, en un lugar apartado, a oscuras, con violencia? Es decir, yo me preocuparía mucho por, evidentemente, las sociedades latinas no están en el nivel de violencia de las anglosajonas, ¿de acuerdo? Pero sí me preocupa además de que la sociedad sea capaz de castigar como merece estos hechos, que debe hacerlo, más allá de la calificación jurídica de asesinato, homicidio o lo que fuera menester, ¿de acuerdo? O si es dolo, culpa, o si es si fue de cualquier forma cometido, que para eso están los jueces y los tribunales, y lo van a hacer bien, ¿de acuerdo? La institución del jurado, yo creo que... en este tipo
Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo, fíjate, con el tema de institución del jurado en casos tan mediáticos.
Estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo contigo.
Yo he participado con Forense en algunos casos, algunos mediáticos, como el de Bretón, el de Sergio en Canarias, que fue la primera prisión permanente revisable, era uno de los forenses, en el caso de Pioz con Nogueira, y la sensación que teníamos los profesionales que entrábamos el primer día, literalmente es que ya estaban condenados. Es decir, no había opción, no había opción de decir...
Solo hay dos elementos...
Era una sensación terrible, ¿no? Porque no importa lo que se pudiese presentar como prueba, observabas la cara del jurado diciendo, bah, esto me da exactamente igual, le he condenado.
Hay una sentencia del Supremo, última, por cierto, de hace muy pocos meses, que dice que, evidentemente, con este tipo de juicios mediáticos, las dos partes pueden disponer de los medios necesarios para acceder a los medios de comunicación y contar su versión. A mí me parece terrible. Esto me parece, primero, terrible y, en segundo lugar, importante. Es decir,
tiene un lado perverso.
Tiene un lado absolutamente perverso. Pero, claro, ya, es decir, los juicios terriblemente mediáticos, como recordemos, Rocío Baninkoff, por ejemplo, que estaba precondenada antes de sentarse siquiera en el jurado, claro, debió, ¿cómo se llamaba la
Dolores Vázquez.
Debió Dolores Vázquez tener el acceso a los medios de comunicación que tuvo la familia Baninkoff y todo su entorno?
Hasta la madre estaba convencida de la culpabilidad de la que entonces, su amiga, que entre paréntesis os diré como curiosidad que iba con ella en el coche justo cuando la llamaron por teléfono para decirle que habían atrapado al verdadero culpable. Recuerdo la conmoción que tuve el asiento de atrás viniendo de una historia.
O sea, que ibas tú.
Iba en ese momento, recuerdo la madre enloquecido diciendo no puede ser. Es decir, me refiero con esto que una persona tan cercana, tan empapada de información, como en este caso la madre, a pesar de todo no tenía claro, por razones obvias, ¿no?, quién había sido el verdadero culpable, que fue el Tony King, entre paréntesis.
Es muy, muy interesante esto que estáis planteando, que es un debate social de mucha hondura, como lo es también el que ha planteado César relativo a la génesis de una persona como Ana Julia Quezada. ¿Cuándo? ¿En qué momento de su historia ella produce un quiebro? Vamos a hablar de todo esto en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El crimen de Ana Julia Quezada tiene antecedentes muy graves, porque tres meses antes, en Navidades, la asesina, lo digo porque ya ha confesado ella, marchó a su casa de República Dominicana, una casa en una urbanización de dinero, muy alejada de las circunstancias en las que había nacido. Permaneció allí mes y medio y en el ínterin, pues en el pueblo de Las Hortichuelas, el niño le dijo a su padre: ojalá que Ana Julia no vuelva, que se quede en República Dominicana. Era la historia de un largo enfrentamiento entre un crío que con inocencia rechazaba a quien no era su madre, cosa que es muy habitual en las separaciones, y un cierto recelo incluso de la abuela hacia esta persona a la que no acababa de ver trigo limpio. Y Ana Julia, que tenía planes de prosperidad con Ángel, con el padre de Gabriel, no solamente relativas a marcharse a República Dominicana, sino también, supongo, a disponer de sus bienes. Esta familia pues tiene unos terruños en Almería, una zona cada vez más potenciada, del Cabo de Gata, en fin. Vamos a examinar a Ana Julia a la luz de sus gestos y sus actitudes, sobre todo en este juicio. Paloma Ramón es morfopsicóloga y ha estado examinándola. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué has podido ir viendo.
Pues mira, hay una ausencia de miedo en su comportamiento. Eso también puede venir dado porque los psicópatas no tienen ansiedad. Hay un origen biológico en el bucle córtico-amigdalar y hay una infrarreactividad de esa amígdala que se encarga de enviar las señales de alarma. Entonces, como ella no tiene señales de alarma, pues puede actuar sin sopesar, porque su cerebro no le está diciendo, cuidado, que lo que estás haciendo puede traerte problemas. Otra cosa es la externalización de la culpa. Y toda la culpa que ella tiene la guarda para adentro, porque su lenguaje no verbal no se aprecia, no ha querido, o sea, que ha intentado suavizar su rostro, limpiándolo de las gafas, poniendo su pelo liso, todo eso. Ella luego no presta ningún signo de vergüenza ni culpa.
Aunque llore diciendo que pretendía que la inculpasen y que era incapaz de confesar ella el delito.
El llanto es una de las manipulaciones más grandes que ejercen los psicópatas, pero ella, aunque llore, puede estar llorando por una cosa diferente a la pena por el niño, sino una pena por ella misma, por un egocentrismo, un egoísmo, la pena porque va a acabar en la cárcel. O sea, ella tiene algunos llantos que no son reales y otros que sí, pero me llama la atención que cada vez que se refiere a la víctima, la degrada pintándolo de malo porque le ha insultado, le ha dicho cosas, y luego lo que ha intentado ella es intentar ella limpiar su imagen llevando la imagen del niño a la maldad. Fíjate tú qué horror. Pero cuando ella habla de esto, no llora. En ningún momento llora cuando se refiere a la víctima. Esto nos da también una visión de que ella en su cerebro no tiene ningún cargo de conciencia. Después también esa culpa no la ves porque en ningún momento la ves cabizbaja. Y mira a su alrededor todo el rato. O sea, si tú la ves sentada, está mirando para adelante, a un lado. Que eso, digamos que es un patrón de alguien que no está hundido. Cuando estás hundido, todo el tiempo miras a tus pies. Pero ella está como observando. Está intentando
Pero mira mucho descifrar. También a sus pies, ¿eh? Porque las fotografías se repiten con el gesto este.
Mira, hay una imagen, Cristina, que no se puede apreciar bien, pero yo la he analizado profundamente, en el cual aparecen las rodillas muy avanzadas hacia adelante. Lo que quiere decir que los pies están muy echados hacia detrás. Cuando esto ocurre, es porque hay una conexión en el cerebro en el cual tú sabes que cuando vayas a hablar, lo que vayas a decir no es real, no es verdad. Y por eso estás queriendo salir el pie disparado para detrás de esa situación que tú estás creando verbalmente.
Sí, 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 sí.
O sea que todo en ella me habla de una persona que no siente ni padece en ese momento. Por lo tanto, hay una perturbación de algún tipo, que eso ya habría que analizarlo profundamente, que no es una enfermedad, no estoy hablando de una enfermedad ni una patología, simplemente de una desconexión social, ¿sabes? De alguien que está fuera de todas las normas.
Fíjate, Paloma Ramón, morfopsicóloga, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Tenía alguna pregunta? Cuéntame,
no,
Pedro.
No, es que acabo de escuchar a Paloma que se refería muchísimo a que es una psicópata, ¿no? Ana Julia, existe una discrepancia a este respecto entre los psicólogos criminalistas. Yo lo digo porque se está incidiendo en que no es tanto psicópata, sino que es, en todo caso, una frialdad criminal la que demuestra. Y eso hay que distinguirlo bastante bien, porque eso también, para un dictamen...
¿Pero un psicópata no tendría frialdad criminal?
Un psicópata tendría frialdad criminal, pero como apuntan también los expertos en psicólogos criminalistas, digamos que el psicópata actúa egocéntricamente, actúa de una forma que no tiene ningún tipo de emoción, mientras que parece ser que Ana Julia tiene un móvil que son los celos, y los celos ya de por sí generan un estado emocional.
Bueno, yo tengo mis reservas.
Yo he leído alguna entrevista en la que se apunta dicha cuestión, ¿no?
Sí,
que
sí.
Va a ser movido por celos. Pero no podemos olvidar que dentro de la psicopatología, y particularmente en psiquiatría forense, los diagnósticos pueden ser multifactoriales.
Exacto.
Es decir, los psicópatas también pueden presentar celos, sin lugar a duda. Pueden ser ambiciosos, pueden tener al mismo tiempo otro tipo de emociones. Otra cuestión
y
son
hasta
las...
el Atlético de Madrid, pero vamos a ver,
son las emociones claro. Respecto al acto criminal que son las que tenemos realmente que analizar, ¿no? Y respecto al acto criminal, evidentemente, pues son aparentemente más bien escasas. Es decir, de hecho lo vemos en la prensa diario. En ocasiones observamos cómo hay personas que le quitan desgraciadamente la vida a otro e inmediatamente después en los calabozos intentan suicidarse por culpabilidad, porque no pueden aguantar el peso de la barbaridad que han hecho durante ese momento casi casi delirante, ¿no? Sin embargo, esta individua no solamente quitó la vida, sino que luego se comportó de una manera aparentemente extraordinaria, no tenía la pinta a punto de derrumbarse. El hecho de la camiseta, el hallazgo de la camiseta es tremendamente significativo. Es decir, en su día hicimos un análisis estadístico con unos compañeros, metiendo en un programa las hectáreas, el número de personas que habían participado, etcétera, y la posibilidad de que justamente hubiese sido ella la que encontrase la camiseta era totalmente ínfima. Era más fácil que le hubiese tocado el gordo de Navidad aquel día. Recuerdo, con dos compañeros nos dimos cuenta que evidentemente la había puesto ella, es decir, estadísticamente era imposible. Entonces, ese tipo de detalles que se van sumando uno detrás de otro, no la que se presenta en el cuartel de la Guardia Civil llorando, derrumbándose y diciendo he sido yo, lo siento, es la que realmente nos tiene que hacer pensar sobre el tema. Y luego las escuchas dentro del coche, ¿no? Es decir, cuando va insultando al niño, por Dios, por amor de Dios, con el niño con el que ha estado criándolo, entre comillas, digo, después de lo sucedido, entre comillas.
Y el hijo de la persona, ¿no?, que quiere.
Insultándolo, pescadito, ¿queréis pescadito? Pues ahora vais a tener pescadito. Pero bueno, unas barbaridades que desde el punto de vista emocional, evidentemente, vamos, infringen cualquier definición de un mínimo de sensibilidad.
Afortunadamente, había, afortunadamente el Código Civil Español, el Código Penal Español, tiene en cuenta estas cosas, pero sobre todo tiene en cuenta una cosa, es decir, si ha habido delito o no ha habido delito y en qué grado, ¿de acuerdo? Con lo cual, había un autor italiano en el siglo XIX, Cesare Lombroso, sí, que asignaba determinados tipos de delitos a la forma de la cabeza, a la forma física.
En los rasgos de la cara.
Es decir, si tenías la frente más adelantada, tus delitos eran económicos. Si tenías las orejas de una determinada manera. Es decir, yo digo ahora determinadas cosas que me recuerdan bastante a Cesare Lombroso. Yo creo que hay solamente una pregunta que hacer. ¿Esta señora sabe distinguir el bien del mal? ¿Sí o no? ¿Sabía que estaba actuando mal? ¿Sí sabe que matar es malo? Sí. Bueno, a partir de ahí, analicemos hechos objetivos.
Y si era libre, evidentemente.
Claro.
A la hora de tomar una decisión. Es decir, hay dos cosas desde el punto de vista forense que hay que considerar. Punto. Es, en un momento dado, si sus capacidades cognitivas estaban alteradas o no.
Correcto.
Por ejemplo, están alteradas en un momento de una intoxicación,
en
un delirio de tipo
esquizofrénico,
etcétera.
Sí, por eso dice ella,
etcétera,
que está tomando diazepam muchísimo.
Por ahí van los tiros. Y en segundo lugar, si en el momento de tomar la decisión era libre para tomarla o no. Un ejemplo, hay una persona que puede estar amenazada, a veces lo hemos visto. Hemos secuestrado a tu familia, el director del banco abre la caja fuerte. No era libre para poder decidir, ¿no? En este caso, ¿era libre para poder decidir o no?
Y yo pregunto una cosa con relación al testimonio de la morfopsicóloga. Ella ha señalado que la Ana Julia Quesada no manifiesta miedo. La prueba de que no manifiesta miedo es que está cariñosa con Ángel todo el tiempo de la búsqueda del pequeño, colabora con los demás y está rodeado de policía. O sea, que es de una frialdad extraordinaria. Pero nos decía que esto tiene un componente genético. Por lo tanto, este trastorno de la personalidad, esta forma de ser, es de nacimiento.
Es una cuestión muy debatida.
Es un debate, sí.
Ah, es un debate.
Es un debate que, claro, existe. Es decir, el asesino o el criminal nace o se hace, ¿no? Es decir,
de todos modos, si hablamos de asesinos en general, evidentemente hay mucho más debate. En ocasiones, si hablamos de ciertos asesinos con una perfil neurológico particular.
Efectivamente.
Yo sigo defendiendo al día de hoy todavía el tema de Nogueira con las alteraciones neurológicas que tenía, que le incapacitaban para sentir empatía, por ejemplo. Y no soy el único. Es decir, hay muchísimos neurobiólogos a nivel mundial de los mejores que piensan igual.
O sea, Ana Julia, digamos, no tiene la culpa de ser como es.
Bueno.
Pregunto. Ahí tenemos, estoy tirando del hilo de lo que dices.
¿Sabe distinguir el bien del mal?
Hay un debate ahí tremendamente importante. La cosa no es simplemente como el salvaje, ¿no? De hallado en el bosque y todo esto, y la sociedad es necesariamente la culpable.
El Emilio de Rousseau. El Emilio de Rousseau, efectivamente, sí, sí.
Bueno, yo quería ir a esto, ¿no? Hablamos de una persona. La génesis. ¿Cómo puede uno convertirse en una persona así? ¿Nace o se hace? ¿Es una evolución por sus circunstancias traumáticas? Recordemos que en el juicio también ha salido y se sabe que ella nació en un entorno muy depauperado, con multitud de hermanos muy desestructurados, sin asistencia a la escuela, aunque ella adujo que sí en algún momento, pero parece que mentía, y que viene a España después de haber tenido un hijo para practicar la prostitución. Acusado a su hermana de haberle introducido en ese círculo. Después tiene varios maridos y varios compañeros en los que le mueve también un cierto interés económico, y en el cuarto de ellos, uno, dos, tres, me parece que es el cuarto así importante, pues se produce este episodio. ¿Puede haber habido en esta trayectoria tan desgraciada, prostitución, pobreza extrema, marginalidad en República Dominicana, un elemento sustentador de esta personalidad?
Seguramente que sí. Sí. Hablamos de factores siempre, de factores más bien sociales, que en este caso sería el entorno familiar, ¿no? Es decir, qué tipo de familias están arropando a esa niña pequeña que va a tener un desarrollo psicoemocional. Es decir, hablamos del desarrollo psicoemocional, ni más ni menos, ¿no? Pero también hablamos de otros factores, como pueden ser los académicos. Es decir, si la persona ha accedido a una educación que le permita en un momento determinado pues desarrollar todas esas otras inteligencias de las que se suele hablar, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿no? Y por supuesto también estaría el ambiente. Es decir, el ambiente, los iguales, las personas que están conviviendo con ella, que le están dando un modelo de valores que van a hacer que en un momento determinado pues la persona pues vaya por un camino u otro. Es decir, estos factores están ahí y seguramente han intervenido.
Todo es un puzzle. Es decir, si hubiese faltado una sola pieza de ese puzzle, muy, igual que los accidentes de avión, accidentes de coche, etcétera, no se habría producido. Eso es verdad. Pero estoy con César en el sentido de... No podemos hacer justicia a la carta. Es decir, no podemos hacer una justicia. Una cosa es que podamos explicar quizá cuestiones que han incidido en el resultado criminológico de este caso, y otra cuestión es, de alguna manera, compartir el sentimiento del criminal. Es decir, tenemos que ponernos de parte de la víctima, sin lugar a duda. Esto es algo, es un problema tremendamente complejo que lleva siglos. Pues, realmente.
Al final es eso de buscar la causa de la causa, ¿no?
Claro, es la causa.
Pero el derecho no va a la causa de la causa.
Vamos a ver, ella sabía que...
Es que una cosa está prohibida, tú no puedes matar a alguien.
Evidente, sabes que eso es malo.
En todos los códigos, desde el quinto mandamiento hasta el de Hammurabi.
Sería... Eliminados esos condicionamientos de Ana Julio Quezada, ¿sería una persona recuperable para la sociedad? Y a partir de ahí, de ese momento, ¿es necesaria una prisión permanente revisable para este caso? Porque si estamos partiendo de la base...
Interesante.
Si claro, estamos partiendo de la base de que el producto de lo que ha sucedido no sería explicable sin la propia vida que ha tenido Ana Julio Quezada, hombre, también es plausible... que una vez tratada dentro de prisión, que una vez que una vez sometida a los tratamientos oportunos por los especialistas oportunos, pudiera salir a la calle y resocializarse.
Bueno, los susodichos tratamientos también hay que ponerlos también un poquito también en cuarentena, ¿no?
¿El qué?
Decir,
¿los qué?
Los susodichos tratamientos en cuestión. Es decir, una cosa es que tratemos a un personaje que en un delirio esquizofrénico ha realizado una barbaridad, y otra cosa es cuando la neurología se encuentra tan integrada en la personalidad, en el cual no se puede distinguir prácticamente dónde acaba una y dónde empieza la otra, intentar de alguna manera cambiar totalmente a esta persona, ¿no? En el 2012, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo cargó contra el Reino Unido por lo que se llama el caso Winter. El caso Winter era un tipo que había matado a un chico de 22 años con tropecientas puñaladas. Entonces, bueno, alegaron que tenía recuperación y tal y cual. Finalmente le pusieron en la calle. Cuando le pusieron en la calle, mató a su mujer. A pesar de todo, el Tribunal de Estrasburgo ganó el caso. Creo que en ocasiones somos excesivamente condescendientes con los crímenes. Sí, tú dices que no, excepto que te toque a ti o a alguien de la propia familia.
No,
claro.
No. Diría que sí, especialmente si me tocara a mí. Claro. No hagas ese tipo de juegos.
Ah, bueno, me alegro. No. Estaba leyéndote el lenguaje
¿qué
corporal.
Diciendo?
Esos juegos me los conozco.
Porque la gente no ve el cuerpo.
No, vamos a ver.
El cuerpo sí. De César.
No. Además me muevo bastante, ¿verdad? Sí.
Sí.
Vamos a intentar entenderlo.
¿Dónde tienes el pie? ¿Atrás?
Lombroso hubiera dicho de mí. No, vamos a intentar entenderlo. Es decir, para que se produzca una rehabilitación, tiene que, primero, la sociedad haber asumido que ha sucedido, producirse una condena, ingresado en prisión, y a partir de ese momento producirse un proceso de rehabilitación para una resocialización, ¿de acuerdo? Es decir, estamos todavía en el paso uno, que es... condénese por los hechos objetivos que ha cometido esta señora. Evidentemente, con las circunstancias atenuantes que queramos por su origen social, por sus viajes, por su vida, lo que queramos hacer. Pero, efectivamente, condénese primero, después veamos la posibilidad. Es decir, cuando nuestras históricas defensoras de la rehabilitación en las cárceles, etcétera.
Y muchos se pueden rehabilitar, estamos de acuerdo, también.
Es que vamos.
Es el fin del sistema, además.
Claro. Pues rehabilitemos aquello que podemos rehabilitar, pero primero condenemos. Es decir, sin condena no puede haber rehabilitación.
Hombre, yo quisiera apuntar que, aunque es cierto que la reintegración y la reinserción es uno de los objetivos, gracias a Dios, del sistema penal español y del sistema occidental de prisiones, la prisión permanente revisable también entraña esa posibilidad, ¿no? Hay, además, aquí un gran interrogante en el que no se puede entrar porque no hay derecho, porque está zanjado policialmente, pero es el de la desaparición o muerte de la primera niña la primera hija de Ana Julia Quezada, ¿no? A veces pienso yo, quizá me extralimito, que la facilidad con la que aquel caso se cerró, quizá la llevó a pensar que en el caso de Gabriel también sería fácil quitarse semejante estorbo de encima, ¿no? Y luego se demostró que la reacción incluso social y de los medios pues puso la atención en el foco y no ha permitido este caso. En fin, muchos asuntos importantísimos relativos a la prisión, a la moral, al sistema, que han quedado aquí gracias a nuestros hombres de la tertulia de chicos. Así que les doy muchas gracias al psicólogo Pedro Martínez, al periodista Pablo Herreros, al especialista en policiales Pablo Muñoz, a nuestro consultor político César Calderón y a nuestro forense psiquiatra experimentador aventurero.
La banalidad del mal de Hannah Arendt.
Qué maravilla.
Entenderéis mucho sobre el mal per se.
Y ahora empieza un poquito de glamour, ¿eh? Que necesitamos la hora lomana.